Muy buenos días para todas y todos ustedes. Es un honor para mí ocupar este podio y seguramente ustedes comprenderán la enorme emoción que me embarga en este momento al recibir tan alta distinción de esta tan gran casa de estudio, esta universidad reconocida como benemérita, no solo aquí en este país, sino en nuestro planeta. Son muchas los recuerdos, los sentimientos, las sensaciones que se agolpan en este momento, golpeando fuertemente mi mente. Y son muchas las personas, anónimos, fundamentales, que hicieron posible que quien aquí está hoy humildemente presentándose ante ustedes llegara a esta situación tan distinguida. A todos ellos un recuerdo muy fuerte y muy sentido. No sé si empezar protocolarmente como corresponde y por mi función como o empezar simplemente diciendo fuera de protocolo, queridas amigas y queridos amigos todos quienes aquí están presentes. Pero permítanme cumplir con el protocolo, que lo hago también con mucho respeto y con mucho cariño. Señor Iscoat Bravo Padilla, rector general de la Benemérita Universidad de Guadalajara, autoridades del Consejo General Universitario y docentes, alumnos y funcionarios que integran esta comunidad académica, porque esos son las universidades, comunidades académicas. Señoras y señores, permítanme comenzar esta locución como se suele generalmente cerrar las mismas, diciendo simplemente gracias. Gracias a todos ustedes por recibirme y acompañarme. Ninguna universidad es insignificante, pero la Universidad de Guadalajara se destaca ampliamente en el contexto internacional, no solo por sus más de 2 siglos de trayectoria, lo cual no es poco tiempo en nuestra región, sino también porque dicha trayectoria ha estado y está estrechamente vinculada a este hermoso país, a México, como proyecto y proceso, porque al fin y al cabo, esos son las naciones, proyectos, procesos, construcciones históricas permanentes y, por cierto, hazañas humanas. Y en esa hazaña humana de esta hermosa nación, la Benemérita Universidad de Guadalajara ha jugado un rol enorme, de enorme importancia para este país. Gracias por el título, el segundo que otorgan a un ciudadano uruguayo con el cual me honra. Y recibo este doctorado en el año 2013, lo recibió Eduardo Galeano, escritor, novelista por ustedes conocidos, quien escribiera siendo muy joven aquel ensayo histórico titulado Las venas abiertas de América Latina. Recibo este doctorado en lo que el mismo tiene de reconocimiento académico, pero sobre todo, lo recibo en nombre del Uruguay, del pueblo de mi país, ese país apacible, pero apasionado de la libertad, la democracia y la república, en cuyo sistema de educación pública me formé como profesional, pero sobre todo como ciudadano, que esa también es la tarea fundamental de las universidades, formación de ciudadanos y ciudadanas. Porque eso somos, finalmente, más allá de los títulos. Y lo recibo también en nombre de todas aquellas personas sin cuyo afecto, ejemplo, confianza y apoyo yo no estaría, por cierto, aquí esta mañana. Muchas de esas personas son fundamentales anónimos, pero entre ellas también hay algunos fundamentales con nombre. Mi familia, mis docentes, condiscípulos y colegas, mis colaboradores, mis amigos, que muchos de ellos están aquí presentes, y además, créanme, de muchos pacientes que aún en la enfermedad han sido maestros en la vida, que mucho me han enseñado, y también a ellos mucho le debo. Ellos me enseñaron que, tal como ya lo había expresado François Rabelais, médico también francés, y lo dijo recientemente, lo hizo hace apenas 500 años, porque en la historia de la humanidad 500 años no es nada. François Rabelais dijo: la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. En esa relación entre ciencia y conciencia, en tanto responsabilidad y compromiso, compromiso con la gente, radica, creo yo, la clave del diálogo entre la ciencia y la política, asunto que me afecta directamente, pues no es común que alguien proveniente del quehacer científico irrumpa en el acontecer político. No es común, pero a veces sucede, por citar apenas tres casos actuales. El presidente chino es ingeniero químico. La canciller alemana es doctora en física. El presidente del Banco Mundial es médico y antropólogo. Tal vez sea casualidad, pero lo cierto es que las mismas motivaciones que impulsan a la labor científica conducen al quehacer político. Esto es amor a la vida, respeto a los semejantes, compromiso con el bienestar de cada uno y la prosperidad de la sociedad. Cuando ciencia y política se encuentran en un contexto de pleno funcionamiento de la institucionalidad democrática, la mejor forma política y la mejor forma de vida, y de una estrategia de desarrollo en tanto proceso evolutivo, multidimensional y sustentable, ambas, la ciencia y la política, se benefician. Pero también y sobre todo se beneficia a la sociedad en su conjunto, en tanto pueda ver los resultados tangibles de la ciencia con conciencia y de la política de cara a los anhelos y derechos de los pueblos. Gobernar junto con el pueblo, no frente al pueblo. Abrir caminos de participación ciudadana, apostar al diálogo y a la convivencia pacífica, a la libertad como la aventura superior, como la aventura humana superior, a la democracia, al respeto, a la tolerancia, a la inclusión, y saber que solo podemos avanzar si lo hacemos todos juntos, sin que nadie quede atrás, y que los más necesitados sean los más privilegiados, y que los gobernantes recordemos uno de los ejemplos máximos que nos diera nuestro prócer Artigas cuando en la revolución, allá por 1815 o 1813, se plantara ante su pueblo constituido en aquel momento por indios, indígenas, negros, mestizos, zambos, gauchos, paisanos, pobres, pie a tierra, descalzos, que lo habían elegido como el jefe de los orientales, aún hoy es nuestro jefe, se plantó ante ellos y le dijo: mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Como las amistades y los amores auténticos, el beneficio antes mencionado entre ciencia y política en su correlación nunca es fácil ni está libre de controversias, pero tales dificultades y conflictos valen la pena. Entre muchos ejemplos de ello, referiré a una epidemia que es mucho más que un problema de salud o mucho más que un asunto de médicos. La enfermedad, claro que es un asunto de médicos, pero la salud es un asunto de todos, de los gobiernos, de la actividad privada, de la academia, de las universidades, del pueblo en general. Y quiero referirme aquí en esta casa, en esta universidad, a la epidemia que está viviendo la humanidad de las enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, enfermedades degenerativas, que son las responsables de la morbi mortalidad de más del 66% de los casos en el mundo. Y que, por ejemplo, el cáncer y uno de los agentes etiológicos que está demostrado que produce el cáncer, como es el tabaco, cobra más de 7 millones de vidas por año en todo el mundo. El tabaco mata más gente por año que lo que mataron las dos guerras mundiales del siglo XX. Las cuatro enfermedades no transmisibles más relevantes que mencioné están directamente vinculadas a factores de riesgos tan típicos de la modernidad dominante, de esta modernidad consumista que parece no tener freno, como son el consumo del alcohol, del tabaco, la dieta malsana y el sedentarismo. Las duras consecuencias de esta relación golpean cada vez más golpean en los países de ingresos medios y bajos y en las personas más pobres en todos los países del mundo. Esta es la realidad. Una vez más, una epidemia, una acción política lleva a que los pobres sean los que paguen las consecuencias. Corrijo un error que cometí al principio y pido disculpas a todos ustedes. Me referí al actual rector, el doctor Miguel Ángel Navarro. Le pido disculpas, rector. Creo que esto demuestra que el hombre y las mujeres y los hombres, estamos condicionados genéticamente para el error. La biología es eso. Y la ciencia es error, ensayo, ensayo y error. Espero realmente haber corregido el error y les pido disculpas. Y sí, estos hechos golpean cada vez más a los pobres en todos los países del mundo. El tiempo pasa, pero la historia parece ser la misma, siempre difícil para los de abajo, que son, además, la mayoría de la población en el mundo. En esas poblaciones es fácil que se produzca un círculo vicioso. La pobreza expone a la gente a los factores de riesgos comportamentales de las enfermedades no transmisibles y estas, a su vez, tienden a agravar la condición de pobreza de las personas y familias afectadas. También los sistemas sanitarios sufren el impacto de los altos costos de los tratamientos que requieren las enfermedades crónicas no transmisibles. Para tener una idea de ello, nuestra región latinoamericana, Latinoamérica y el Caribe, se calcula que esta región destina casi 70 mil millones de dólares anuales al tratamiento y a las consecuencias que acarrean la diabetes y el cáncer. A ese monto hay que sumarle los costos de las neumopatías crónicas, de las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares, las musculoesqueléticas, la osteoporosis, etcétera, costos sobre los cuales no hay datos exactos y actualizados, pues no es fácil identificarlos y sistematizarlos como si fueran simplemente un registro de contabilidad, porque detrás de estos números hay vidas humanas, hay sufrimiento, hay dolores. B, se estima en 33 mil millones de dólares el costo directo del tabaquismo sobre los sistemas de salud nacionales de la región latinoamericana. Ello equivale al 0.5% del PIB de nuestra región y al 7% de lo que la misma gasta o invierte anualmente en salud. La carga impositiva al tabaco no alcanza al 50% del costo directo que provoca el tabaquismo. Se estima que en el año 2009 el costo económico global del cáncer en México, el Caribe, Centro y Sudamérica ascendió nada más ni nada menos que a 286 mil millones de dólares por concepto de costos directos, es decir, consultas, estudios, diagnósticos, tratamientos, medicamentos, internación, cuidados paliativos, etcétera, e indirectos, gastos de traslado y alojamiento, pérdida de jornadas laborales, de productividad, etcétera. Y entonces una pregunta, queridas amigas y amigos, ¿hasta cuándo esta realidad? ¿Por qué no revertirla? ¿Por qué no afrontar directamente y con resolución el lobby y las amenazas y las acciones coercitivas de las grandes empresas multinacionales que lucran con la salud de nuestros pueblos? ¿Por qué no enfrentar fuertemente, con decisión, a las multinacionales tabacaleras? Yo no quiero mencionar a ninguna de ellas, pero Uruguay tuvo que enfrentar, voy a dar simplemente las iniciales de esa multinacional, Philip Morris, que tiene un capital de circulación que es varias veces superior al Producto Bruto Interno de nuestro país, y que creyó que porque el Uruguay es un país pequeño, modesto, apacible, tranquilo, que nos gusta vivir en paz, nos podía arrasar con una demanda internacional amenazando al Uruguay, pero intentando dar ejemplo a otros países de la región para que no tomen decisiones para luchar decididamente con esa plaga, con esa pandemia del tabaquismo que azota, como decía, fundamentalmente a los más pobres. Y Philip Morris perdió. No fue un triunfo para el Uruguay. Nos dolió en el alma que se demostrara claramente cuál es el daño que se produce a la población por el consumo del tabaco. Y lo mismo pasa con otros elementos que los he mencionado y que hoy en día, cuando estamos trabajando para disminuir la incidencia de las enfermedades no transmisibles, han desarrollado toda una batería de actividades políticas a todo nivel para tapar el daño que ellos producen con alimentos no sanos. Me estoy refiriendo al azúcar, a alimentos grasos, a una serie de agresiones que ellos mantienen con el fin de seguir lucrando y ganando a costa de la salud de nuestros pueblos. En ese pleito entre Philip Morris y el Uruguay, Philip Morris quiso desarrollar una estrategia ante el tribunal, la CIADE, un tribunal del Banco Mundial, alegando que Uruguay había lastimado los intereses comerciales de esa multinacional del tabaco. Pero Uruguay alegó que por sobre el interés comercial está el derecho a la salud y el derecho a la vida de nuestros pueblos. Y ese argumento fue el que llevó a que el CIADI, ese tribunal, le diera la razón a Uruguay. Y hoy, en algunos tratados comerciales, ya se incluye una decisión de que en esos acuerdos comerciales no están incluidos aquellos elementos o aquellos productos industriales que perjudican la salud de la población mundial. Esta es la alegría máxima que ha recibido Uruguay. Pero esta es la realidad que vivimos. Y dada que esta realidad tiene su contexto, ¿por qué entonces no transformar el contexto? ¿Acaso el cambio no es esencialmente un impulso humano para mejorar la vida de la gente? Amigas y amigos, no pretendo responder estas preguntas aquí y ahora, pero permítanme decirles que la mejor forma que tengo de corresponder a este honor que ustedes me han concedido, a este título con el que me honra la Benemérita Universidad de Guadalajara y que ustedes tan generosamente me han acompañado, es modestamente continuar haciendo lo que ha motivado este reconocimiento, en las medidas de mis posibilidades, aún hacerlo mejor. Y sé que cuento con ustedes para avanzar en esa lucha, una lucha por la dignidad humana, una lucha por las mejores condiciones de vida de todas nuestras gentes, una lucha para que se comprenda que hoy los más necesitados deben ser los más privilegiados y que las universidades, bien intencionadas, con raíces sólidas, democráticas, libertarias, autónomas, generadoras de conocimiento, pero también sobre todo de conciencia social como es esta Universidad de Guadalajara, juegan un rol importantísimo para avanzar en ese camino. No debemos bajar los brazos, porque la verdad que la lucha merece que sigamos adelante en la misma.